Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fernando Sendra. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy vamos a centrar el tema de este podcast en las vías ferratas. Pero, ¿realmente sabemos qué son? Voy a leer ahora mismo una definición y a ver, Nando, si está de acuerdo o no con esto.
Seguro que sí.
Una vía ferrata es un itinerario de montaña equipado con peldaños, rieles, rampas y cables que abrazan la superficie de la roca para ayudar a progresar de manera vertical y garantizar la seguridad de quienes la practican. ¿Qué opinas, Fernando?
Pues, hombre, es una definición muy completa. Yo lo único que añadiría sería que ya no solo es una progresión por un itinerario vertical, sino que puede ser una progresión en horizontal. Sería lo único por decir algo para que se note. Pero muy bien, la definición es perfecta. Al final es una vía ferrata, es un camino equipado que te permite acceder por verticales, por pasos horizontales. Y ese equipamiento pues son escalones, son grapas, son pasamanos, hay alguna presa también de vez en cuando. Y sobre todo, y lo más importante, es que siempre, en el 99% de las ocasiones, hay algunas que no, pero todas tienen una línea de vida. Es decir, hay un cable que es una línea de vida que vas a estar siempre atado a él a través de uno de los elementos que se necesita para la progresión en vías ferrata.
Vale, o sea, siempre manteniendo la seguridad, ¿no?
Ante sí, todo. Al final las vías ferrata son, bueno, luego hablaremos un poco de cuántos grados hay y tal, pero las vías ferrata son, siempre vas, digamos, anclados a lo que es una línea de vida, que es un cable al final, ¿vale? Por tema de seguridad.
Vale, y Fernando, ¿nos cuentas un poco de la historia de esta modalidad?
Sí, es curioso porque las vías ferrata, que ahora se conoce desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de montaña, antiguamente tenían otros usos. Por ejemplo, una de las primeras que aparece en Dolomitas, que digamos es la cuna de las ferratas, fue en el 1903 más o menos, su fin era un fin bélico, era un uso bélico, era para acceder a sitios muy rápido y de forma lo más eficiente posible. Luego, bueno, pues en el 36 ya aparece la primera vía ferrata a nivel deportivo, como las conocemos ahora también en la zona de Dolomitas. Y luego en España la primera vía ferrata que se conoce o que se tiene referencia, el uso era para la caza. Y luego ya se construyen un poco más, digamos, enfocadas a la parte turística o a la parte deportiva, ¿no? A la parte de lo que sería el deporte de la progresión por vías ferrata. Pero los primeros usos no fueron deportivos, sino, digamos, de trabajo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Qué curioso, ¿no?
Sí, son evoluciones que son interesantes.
Y Nando, ¿existen entonces varios tipos de ferratas o cómo funciona?
Sí, existen dos grandes tipos de ferrata. Por un lado están las que son alpinas o las clásicas, que pues, son vías ferratas con mucho más recorrido, que tienen pocos elementos de seguridad. Por ejemplo, hay tramos en esas vías ferratas que no tienen línea de vida, porque son muy largas, y luego están un poco las deportivas. Este primer bloque serían las vías clásicas, un poco que son más similares a una escalada y tal, y luego ya las deportivas, que son las que la mayoría de usuarios practicamos, que son ya un poco más cortas, están equipadas, tienen tramos muy espectaculares, las que tenemos por aquí, por ejemplo, Ponoch, que tienes luego cuando estás a mitad de vía ferrata, tienes un patio abajo que es espectacular porque es todo el valle. Se busca ese concepto de wow, ¿no? De cómo, wow, ¿dónde estoy, no? Y como es bastante fácil el acceso, porque siempre hay peldaños, está la línea de vida, es una progresión bastante fácil, dependiendo del nivel. Pues bueno, siempre se busca esa espectacularidad del recorrido, ¿no? Y que sean lo más espectaculares posibles. Esto serían ya todo lo que es la parte de las vías ferratas en plan deportivo, por decirlo de alguna forma.
¿Y qué material se necesita para la práctica?
Vale, para la práctica de la ferrata hay un material mínimo que sí o sí se tiene que llevar, que es el material personal, que sería un casco, un arnés y un disipador, que es un cabo de anclaje con un elemento disipador que es muy importante llevarlo. No es un cabo de anclaje normal, como el que se puede utilizar en barranquismo o el que se puede utilizar en espeleo o en otro tipo de actividades, sino es un cabo de anclaje que, aparte, normalmente suelen ser elásticos, tienen un disipador de energía, es decir, en caso de caída, ese disipador se rompería y absorbería la fuerza de caída, ¿no? Entonces, estos tres elementos sí o sí se tienen que llevar, casco, un arnés y un disipador, o sea, y un cabo de anclaje con disipador. Y luego, por otro lado, hay una serie de material que nosotros recomendamos que siempre lleve la gente, que es una cuerda, es un descendedor, es una navaja, guantes, mosquetones, y en función un poco de lo que vayas a hacer y cuál sea tu nivel, ¿no? Porque Si yo siempre digo lo mismo, si no sabes utilizarlo, no te lo lleves, porque No te va a servir para nada, ¿no? Pero bueno, el material mínimo sería esos tres elementos, y luego ya como material complementario, que es muy interesante porque se puede hacer tarde, tienes que bajar desde la vía ferrata y necesitas utilizar cuerdas, si no llevas tienes que bajar destrepando todos los escalones. Entonces, bueno, pues ese material de cuerda, descendedor, navaja, guantes, que es un tema que al final estás todo el rato tocando hierro y las manos al final se lo notan. Algunos mosquetones son material muy recomendable. Y una cosa que nosotros siempre decimos, tanto cuando damos cursos como cuando hacemos guiados en ferrata, es que la técnica del espejo, es decir, yo te miro a ti, tú me miras a mí, revisamos el material, porque Es más fácil ver el error en el otro que en tú mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es interesante ese pequeño momento de revisión de espejo para que antes de empezar la vía ferrata pues no haya ningún arnés abierto, los mosquetones estén bien, esté todo bien colocado. Bueno, pues un pequeño truco, ¿no? La técnica del espejo.
Pues queda anotado. Y Nando, ¿qué nos puedes contar acerca de la catalogación de las vías ferrata?
Wow, es un tema interesante porque muchas veces la gente me dice, bueno, vamos a hacer esta ferrata. Y les digo, bueno, es una ferrata de nivel alto, es un K4 y tal. Y la gente dice, pero es que esto tiene catalogación. Sí, todo está catalogado. Entonces, un poco... hay cinco bloques, o sea, cinco tipos de ferrata, desde el K1 hasta la K5, ¿vale? En el cual lo que se hacen es, se catalogan una serie de partes técnicas y de partes también personales, ¿no? La persona que equipa esa vía ferrata lo que hace es, dice, bueno, pues a nivel, por ejemplo, de esfuerzo, ya no solo esfuerzo físico, sino esfuerzo psicológico también. Es decir, no es lo mismo estar en una vía ferrata donde no veas altura o donde no veas un gran vacío abajo que estar en una vía ferrata donde estés Todo el rato en el aire y que tengas, si la vía ferrata está extraplomada, si tiene caída hacia afuera o no. Uh-huh. Entonces todo esto se mide, se va midiendo y luego pues el equipamiento, cuánta cantidad de equipamiento hay. No es lo mismo hacer una vía ferrata en la que enseguida, sin hacer ningún esfuerzo, tengas la progresión por el escalón, como imagínate que el escalón estuviese muy lejos cada vez, que tuvieses que, digamos, cogerte muy arriba.
Sería más complejo, ¿no?
Sería más difícil. Uh-huh. Y luego, pues el tipo de terreno también, es decir, pues, cuánto tardamos a llegar, cuánto hay que andar hasta la vía ferrata, cuánto de larga es la ferrata, todo eso se mide. Y, digamos, hay unos parámetros ya bastante establecidos, bueno, o muy establecidos, y luego lo que se hace es se va sumando del 1 al 5 y, digamos, desde más fácil a más difícil. Y luego el resultado global ya nos quedaría el nivel de la vía ferrata, que sería desde el K1 hasta el K5. Uh-huh. Que, bueno, es así, un poquito complicado, pero bueno, al final es como todo, ¿no? Todo está graduado, ¿no? Digamos, de alguna forma.
Muy bien. Y para finalizar, si quieres, esta charla, ¿dónde se puede practicar la vía ferrata? ¿En Alicante?
Bueno, pues en Alicante tenemos 9 ferratas equipadas y muy bien equipadas y con bastante gente practicando. Digamos, si empezamos desde las más fáciles hasta las más difíciles, pues tendríamos en Alfaz del Pi, se ha equipado una hace poco, muy enfocada también a la práctica y al usuario que nunca ha hecho una vía ferrata. Muy cortita la aproximación, prácticamente dejas el coche al lado, haces la ferrata y luego vuelves a bajar rapelando, que es una vía bastante fácil. Luego tenemos también como K1 la de Busot, que es la vía ferrata al Canelobre, que también es K1, sencillita, sin demasiadas complicaciones. Luego ya vamos subiendo un poquito, tenemos 3 de nivel 2, de K2, que sería Relleu, que es el Figuere de Relleu, la vía de Villena, que es una de las que más hacemos nosotros también, porque tiene una variedad de cosas muy interesantes, tiene puentes, tiene puente mono, tiene puente tibetano, tiene un poquito de todo. En Castalla también hay una que es muy cortita, pero es súper exigente a nivel físico, bueno, súper exigente no, pero es exigente a nivel físico. Estas serían las 3 de nivel 2. Luego ya pasaríamos un poquito a las más grandes, que estaría el CIT en Petrel y el Ponoch, y en Polop de la Marina, la vía ferrata del Ponoch, que ya son K4. Y por último, pues bueno, estarían las últimas, también son de las últimas que se han equipado, Redován y Callosa del Segura, ya con K5, con grandes puentes, incluso con algún vuelo en el aire para cambiar de lado. Sí, bastante espectaculares. Wow. y difíciles, ¿eh? Difíciles. Uh-huh. Ya no solo a nivel físico, sino a nivel técnico también, con progresión larga y dura. Pero bueno, como siempre, empezar desde poco a más, no meternos en embolados, porque luego pasa lo que pasa.
Claro, claro. Pues según la oferta que nos acabas de comentar, parece ser que la vía ferrata está en auge,
luego,
¿no?
Nosotros que estamos un poco más al norte, luego en Valencia también hay, aquí en Tabernes hay una que está muy cerquita, y luego bueno, en Valencia también en la zona de Quesa, toda esa zona de ahí, de los charcos de Quesa, también hay otra, que están relativamente cerca. Uh-huh. de aquí, a lo mejor incluso más cerca que las del sur de Alicante. Y también vías ferrata un poquito para todos los gustos.
Muy bien, pues Nando, muchas gracias por tu tiempo y por ilustrarnos con...
Nada, una cosita más.
Sí, claro. Pues oye, desde aquí muchas gracias a ti y a los oyentes por acompañarnos hasta aquí. Y ya sabéis, si alguien se anima a practicar las vías ferrata o no las conoce, que contacte contigo, Nando.
Venga, perfecto.
Que tú ofreces también este servicio en las experiencias, ¿verdad?
Sí, hacemos guiados de ferrata y también damos formación para personas que quieran iniciarse y quieran ir por libre.
Perfecto, pues...
Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Gracias a todos, hasta el próximo podcast. Adiós.